Muy buenos días, hermanos. Es una bendición nuevamente estar delante de ustedes trayendo la palabra del Señor. Puesto de pie en reverencia a la palabra, vamos a continuar leyendo el pasaje de Colosenses capítulo 2. Continuando con el versículo 20 al capítulo 3, versículo 4. Dice así la escritura: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre, en esta mañana por permitirnos reunidos como iglesia, Señor, cantar a ti y alabarte, darte honra y gloria por las grandes misericordias, por la lluvia que has prodigado, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por ella. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que están de viaje. Pido por nuestro pastor y su familia, que lo bendiga, Señor. Cuídalos en este viaje que han emprendido. Tráelos con bien. Te pido, Padre, que en este tiempo podamos abrir tu palabra y que tu Espíritu nos hable a nuestros corazones para descubrir las grandes verdades del Evangelio. Dirígenos, Padre, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen asiento, gracias, hermanos. En esta semana tuve oportunidad de leer un artículo en Internet donde una muchacha estaba haciendo mención, parece que se hizo viral su comentario ahí en una de las redes sociales, haciendo mención de que había sido invitada a un campamento religioso. No mencionó qué tipo de campamento es esto, nada más lo mencionó. Y dice ahí que fue en cierta manera. Se sintió ella asustada por la manera en que los empezaron a tratar dentro de ese campamento. Menciona ella que cuando llegaron, lo primero que les pidieron fue que retiraron o que entregaran todos sus celulares. No me parece mala idea, pero pero se me hace extremista también. El asunto, al parecer, era de que no querían que tuvieran contacto con el exterior. Menciona ahí que una de las dinámicas que le tocó participar era de que la encerraron en un cuarto donde estaba un ataúd. Y mencionaba ella de que se sintió mal. Entiendo quizá lo que trataban de explicarle o hacerle ver a esta joven. Pero aquí el asunto es de que muchas veces sucede de que tratan estas personas de hacer sentir a las personas ciertas, vamos a decirlo así, válgame la redundancia, ciertos sentimientos que experimenten ciertas sensaciones, a fin de que eso provoque en ellos un cambio de actitud. Como que tratan de envolver a las personas en ciertos aspectos religiosos. Y esa persona menciona de que realmente salió asustada de ese campamento, no tanto por los aspectos que quizá haya visto o no, no platica mucho en detalle, pero sí me da a mí la idea y la impresión de que muchas veces como iglesias tratamos de hacer sentir o que tenga la congregación cierta experiencia religiosa. De tal forma de que eso les permita alcanzar un nivel espiritual mayor. Algo así estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Personas se habían introducido a la congregación precisamente para promover ciertos elementos de religiosidad y no según Cristo. Pablo era una persona muy religiosa. Él puede dar testimonio, podría dar testimonio de este aspecto. Él era judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, dice ahí, en cuanto a la ley. Seguidor ferviente, persona muy religiosa. Pero eso era antes de convertirse. Fue convertido de la religión judía al cristianismo y podía él identificar precisamente la diferencia entre la religión legalista en base a obras, en base a preceptos, en base a ordenanzas, de lo que era una nueva vida en Cristo. Nosotros no estamos para provocar sensaciones. Nosotros estamos para predicar el Evangelio de Cristo y que solamente en Cristo hay salvación. Que Él es el único camino a Dios. Que a través de su muerte podemos nosotros tener una nueva vida en Él. Se podía dar entonces, Pablo cuenta rápidamente del peligro en que se encontraba la iglesia de Colosas. De cómo estas personas trataban de agregar obras religiosas a la perfecta obra que Cristo había realizado en la cruz del Calvario. Los colosenses estaban entonces agregando obras religiosas, creyendo que la observancia de esos ritos, de esas reglas, de esos preceptos, les permitirían en cierta manera asegurar de una mejor manera su relación con Dios y alcanzar cierto grado de perfección, lo cual eso pudiera en cierta manera enorgullecerlos por su condición espiritual más avanzada que otros. Él sabía que era un error. Pablo sabía que era un error. Y empieza a señalarlo claramente en el pasaje que acabamos de leer. Nosotros, al convertirnos en cristianos, tenemos una relación viva, creciente, una nueva relación con Dios. Esta nueva relación la hemos recibido por la fe, por gracia. Dios ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. No ha sido por nuestras fuerzas. Ha sido una nueva obra en Cristo. Por eso menciona la Escritura que en Cristo somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. En Colosenses 3:3 ustedes pueden leer ahí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es por eso que el cristiano que ha confiado en Cristo queda íntimamente ligado a Él. Puede decirse, como dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo. Esta es una verdad que enseña la Escritura. Nosotros estamos unidos con Cristo. Estamos en Él. Y nos identificamos con Él. Nosotros nos identificamos en su muerte, pero también nos identificamos en su resurrección. Y si queremos nosotros vivir una vida cristiana fructífera, una vida cristiana creciente, debemos de aprender de que hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados también con Cristo. La vida cristiana es hacer que esa posición que tenemos con Cristo en Dios sea visible para nuestra propia vida, de tal forma de que podamos hacer frente a la batalla espiritual que estamos en la cual estamos inmersos. La vida cristiana es una vida de lucha constante. Es una vida de lucha espiritual. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos fuente de tentación y por consiguiente fuentes de conflicto en tres aspectos. Primeramente, en el mundo, nuestro enemigo, la carne, nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestro enemigo, y Satanás, el diablo. Estas fuerzas están contra nosotros y nos alejan de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Dice la Escritura, vayan tantito a Efesios, no puedo dejar de considerar esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí empieza a hablar, en el versículo 2, acerca de estos elementos que están batallando contra nosotros. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí están los tres enemigos del cristiano. Y todos ellos se oponen. Están contra Cristo. Pablo, en Romanos capítulo 6, vayan tantito, ya nuestro pastor ha predicado todo este pasaje, recuerdo, en que estuvimos en la serie de Romanos ya hace algunos años. Y aquí, precisamente, el apóstol Pablo pone en manifiesto cuál es precisamente el punto donde debemos de considerar nuestra unión con Cristo. Nuestra unión en su muerte y en su resurrección. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo contesta rotundamente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Surge la pregunta de Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? No, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo podremos vivir en él? El cristiano está muerto. Luego continúa diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, es decir, puestos en Cristo Jesús, hemos sido puestos en su muerte, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos son los dos puntos que el apóstol Pablo está poniendo en relieve en este pasaje de Colosenses, capítulo 2 del 20 al 23 y del capítulo 3 del 1 al 4. Que por un lado estamos muertos porque hemos estado unidos, estamos unidos con Cristo. Y esta mañana precisamente, permítanme tratar precisamente lo que significa para el creyente morir con Cristo. ¿Qué significa para el creyente morir con Cristo? Y primeramente quiero hacer referencia a que significa que estamos unidos a Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo. Fíjense bien cómo está el apóstol Pablo mencionando esto. Estamos muertos. ¿Qué significa muerte? Muerte es destrucción. Es el rompimiento de todos los lazos humanos. Con la muerte se separa el alma del cuerpo. Es la separadora. Nuestro último enemigo, dice la Escritura, que la muerte será vencida. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte con su resurrección. Pero ese es otro tema que posiblemente discutamos después en otro mensaje. Pero la muerte precisamente es de que hemos roto el vínculo con algo. Entonces ahora, si hemos muerto al pecado, significa de que ese vínculo se ha roto. El pecado antes nos tenía aprisionado. No podíamos escapar. Dice la Escritura de que el pecado reinaba en nosotros. Nos controlaba. Éramos sus esclavos. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos identificamos también con la muerte de él. De tal forma de que ahora, cuando el apóstol menciona, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, estamos muertos al pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros. Se ha roto la relación. Antes estábamos aprisionados. Pero ahora, por la muerte de Cristo, él venció la muerte. Y su resurrección, dice, cambió todo. La resurrección como realidad histórica indica de que la muerte ahora ya no opera en el creyente. Se ha roto esa relación. Cristo no fue resucitado solamente para volver a morir, sino Cristo fue resucitado para tener una vida completa delante de su Padre, de Dios. Él fue resucitado para eso. Ya no muere. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hermanos, dice la Escritura que fuéramos los más dignos de conmiseración, porque estaríamos fundamentando toda nuestra creencia, todo nuestro sistema de fe en una vana ilusión. Pero Cristo resucitó. Él se levantó de los muertos. Él, entonces, es, como vamos a verlo más adelante, capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, que es la contraparte de lo que estamos viendo aquí. Significa que Cristo entonces vive en un plano mucho más alto, diferente. Ya no está sujeto a la muerte. Ahora vive una vida gloriosa delante de la presencia de Dios. Y nosotros no podemos dejar de estar asombrosamente agradecidos por esto. Si Cristo murió y fue levantado, también nosotros hemos muerto al pecado y hemos sido levantados a una nueva vida. Podemos ahora hacer frente al pecado. Si habéis muerto con Cristo, dice el versículo 20, esta expresión no deja lugar a dudas sobre lo que sucede al creyente en Cristo. Está indicando de que el cristiano ha muerto junto con Cristo. Y espiritualmente hablando, entonces, está mucho más allá de los rudimentos del mundo. Esta palabra, rudimentos del mundo, aparece un poco antes, ahí en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, que ahora como cristianos, no tenemos por qué estarnos sujetando a estos elementos. La afirmación del apóstol Pablo se manifiesta concretamente. Es como si estuviera diciendo, todo creyente ha muerto con Cristo. Un paréntesis. Si tú no te consideras muerto con Cristo, no eres cristiano. Porque el cristiano se identifica con la muerte de Cristo. Porque es la única manera en que podemos tener vida nueva. Porque nos identificamos con Cristo en su muerte, nos identificamos también con Cristo en su resurrección. Es como si el apóstol estuviera diciendo, ya que habéis muerto con Cristo. Es una aseveración, una cuestión de seguridad, de certeza. El morir con Cristo connota un aspecto de lo que Dios hace por una persona cuando se convierte. Convertirse en cristiano es morir con Cristo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la muerte marca el fin de todas las obligaciones que tenemos con nuestra vida terrenal. Así, morir con Cristo quiere decir que el cristiano pasa espiritualmente a un nuevo plano de existencia. Es cierto, continúa vivo, pero espiritualmente puede tratar con los elementos que se oponen al cristiano, la carne. La identificación del creyente con el Señor comprende todos los procesos que ocurren en él. Allí en Efesios capítulo 1 podemos ver todos los elementos con los cuales Cristo ha hecho nuestro favor. Y nos identificamos entonces con su muerte, nos identificamos con su sepultura, con la resurrección. En cuanto a la muerte, el creyente entonces queda liberado de la esclavitud a la que estaba sometido, no solo de las condiciones pecaminosas que nos eran adversas, de la carne, sino de todos los poderes superiores que nos tenían esclavizados. Satanás ya no puede hacernos nada. ¿Por qué? Porque estamos muertos para él. La relación ha terminado. Ahora tenemos una relación viva, creciente, nueva en Cristo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, vayan tantito ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos da libertad completa en la muerte con Cristo. Dios nos libera, entonces, y nos da la capacidad para afrontar a nuestro enemigo interno, nuestra naturaleza pecaminosa, para poder hacer frente al pecado. Dios nos liberta de todas las fuerzas que se oponen. Mencionando el versículo, rudimentos del mundo, puede aplicarse a cualquier cosa que supere o complemente a la experiencia de vida en Cristo. Es decir, cualquier elemento que se agregue a Cristo. Es precisamente estos rudimentos, el de considerar precisamente aquellos aspectos que muchas veces se ponen y que nos ocultan de la visión de Cristo. Ahora nosotros estamos muertos a esos rudimentos. Y continúa diciendo, ¿por qué? Y es la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Por medio de esta pregunta, ¿por qué? Pablo trata de hacerles comprender a los colosenses el impacto del cambio espiritual que ha operado en el creyente al ser muerto en Cristo. Es un cambio radical. ¿A quién servimos? Sería la pregunta. ¿Estamos sirviendo a la carne, a los rudimentos, al mundo? ¿O estamos sirviendo a Dios? Es una pregunta que tenemos que contestarnos todos. La mayor realidad en la vida del cristiano es precisamente de que ha muerto a las cosas del mundo. Por eso menciona el apóstol, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, te sujetas a preceptos. El cristiano, como mencioné anteriormente, ha muerto con Cristo. Estamos muertos a las demandas del pecado. Y podemos nosotros hacer frente precisamente a lo que el mundo demanda. Aquí cabe hacer la aclaración de que al momento de convertirnos, no significa de que ya no vamos a volver a pecar. Dentro de nosotros hay una naturaleza que se opone. Definitivamente que con la muerte de Cristo, nosotros en su identificación con su muerte, la relación se ha roto, pero la presencia del pecado va a continuar toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a tener que batallar con el hombre interno contrario, esa naturaleza contraria a Dios. No quiere decir que no tengamos victoria sobre él, porque ya tenemos la victoria. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Ahorita nada más estoy poniendo en relieve de que es a través de la muerte de Cristo como podemos nosotros vencer esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la relación con el pecado se ha roto. La salvación que Dios provee comprende tanto la obra de Dios para el hombre como la obra del hombre para Dios. Aquel a quien Dios ha hecho cristiano debe crecer hacia aquello para lo cual Dios lo ha llamado en la nueva posición. Por eso es de que ahí mismo en Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, menciona, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Aquí se manifiesta estas dos dimensiones, pudiéramos decir. Por un lado, se nos demanda de que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero también se nos dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y eso es precisamente lo que estamos discutiendo. El hecho de que estemos muertos con Cristo a los rudimentos no nos aparta de Dios. No quiere decir de que, ahora sí, ya no puedo hacer nada. No, tenemos que hacer. Por eso dice aquí, en cierta manera el concepto es que no nos sometamos a los preceptos, a los mandamientos del mundo. En esta pandemia me he dado cuenta en la forma personal y lo comparto con ustedes lo que provocó precisamente todo este entorno en mi persona. Francamente, les puedo testificar de que había días en que me sentía muy apesadumbrado, muy contristado. Y desanimado. El Señor me convenció después de que Él es el que tiene el control de todo. No tengo por qué estarle haciendo caso a las noticias del mundo. Ahora, entonces, cuando leo las noticias, cuando leo acerca de la crisis de que una gobernante allá en Corea del Norte quiere lanzar un ataque nuclear, que hambre en Medio Oriente, que la guerra de Ucrania, todos esos elementos se conjugan y solamente pueden decir lo siguiente: Señor, tú tienes el control y estás preparando todo para tu venida. Ayúdame a verlo desde esa perspectiva de esperanza. Porque el mundo nos presiona para que sigamos a través de preceptos que ellos muchas veces establecen, todo este entorno, para olvidar, hacer que nos olvidemos de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir no bajo el señorío del mundo, sino bajo el señorío del Señor. No os sometáis. Nuestro sometimiento solamente debe de ser a Dios, a Cristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro amo. Él debemos de servir. Y esas manifestaciones de sometimiento, esos preceptos se manifiestan en no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 21. Indicando, y fíjense el orden negativo, no manejes, ni gustes, ni aun toques, que sería el al parecer dentro de la iglesia de Colosas, estos falsos cristianos estaban manejando una especie de ascetismo, Es decir, el hecho de que mientras menos contacto tengamos con la carne, más espiritualmente seremos. Recuerdo de que de jóvenes, nos gustaba platicar de este, y en una de las conversaciones es de que decíamos, deberíamos de meternos en un convento para estar todo el día diciendo, hermanos, ciertamente moriremos. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no se maneja por preceptos. Aunque hay muchos preceptos, y vamos a ver más adelante de que capítulo 3 es el parteaguas. Porque en el capítulo 3, a partir del capítulo 3, empiezan a surgir una serie de ordenanzas y de mandamientos. Y no es malo el que tengamos preceptos. Es malo que tengamos preceptos según el mundo. Son preceptos los cuales, como dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, que no tienen relevancia en las cosas eternas. Esos preceptos, esas ordenanzas, que tienen que ver con abstención de alimentos, de celibato, de llevar, o de enclaustrarse en un lugar y estarse azotando, me da una idea así medieval. El hecho de que te enclaustres en un convento o en un lugar donde te estés mortificando a través de sufrimientos, como si fuera eso lo que puede quitar nuestra naturaleza. Está dentro de nosotros. No es lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que hay dentro de su corazón, dice nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas son temporales, se destruyen con el uso. No tienen poder en la vida para las cuestiones eternas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y aquí el apóstol subraya lo importante. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirve de nada. Muertos a preceptos humanos. El cristiano está muerto a esos preceptos. Los gnósticos pensaban en haber descubierto un camino nuevo a la santidad a través de seguir ordenanzas, mandamientos. Por eso menciona no gustes, no manejes, ni aun toques. Pero todos ellos no tienen valor alguno contra la carne. Porque nuestro enemigo es interno. Hasta aquí le voy a dejar, hermanos. Me pidió nuestro hermano de que hiciera la condonación del mensaje de la semana pasada, que se extendió 15 minutos, y dije yo lo voy a terminar a los 10 minutos antes. Nada más concluyo con esto, la segunda parte, hemos hablado acerca de cómo hemos muerto con Cristo, y en qué estamos muertos, si debemos de considerarnos muertos. Pero viene la segunda parte, que es precisamente la que nos debe de regocijar y de llenar de alegría de que ahora estamos con Cristo. Y que como estamos con Cristo, nos identificamos en su resurrección. De tal forma de que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y podemos nosotros ahora sí ser frente a nuestro enemigo interno, nuestro pecado. Pero Dios mediante, en un próximo mensaje, abordaré ese tema. Concluyo nada más con aplicaciones. Debemos de darnos cuenta, hermanos, de que el cristiano tiene libertad completa en Cristo, porque la muerte nos da libertad. Hemos roto el vínculo a través de la muerte de Cristo, hemos roto el vínculo contra el pecado. Nuestra única, vamos a decir, nuestro único estándar, nuestro único es Cristo. La Escritura nos marca la manera de aquellos preceptos que realmente son para vida eterna, que son según Cristo. Y si ustedes lo dejo de tarea, hermanos, para que los lean, van a ver que a partir del capítulo 3 viene una serie de ordenanzas. Porque si bien es cierto, estamos muertos con Cristo, ahora vivimos para Cristo. Y podemos ahora tener vidas cristianas victoriosas. Admitamos entonces, hermanos, nuestros pecados. Admitamos de que tenemos que poner bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de la presencia de Dios, todo lo que hacemos. Debemos de saber que solamente a través de Cristo podemos vivir vidas cristianas victoriosas. No hay de otra manera para hacer frente al enemigo que es la carne, nuestro enemigo interno. Hasta aquí lo dejo, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en esta mañana por permitirnos considerar en esta porción de la Escritura de que nos identificamos, Señor, en tu muerte y que la única manera en que podemos vivir realmente una vida es habiendo muerto contigo. Gracias, Señor, porque tú has provisto de todo lo que necesitamos para tener una vida que te agrade a ti. Que podamos, Padre, atesorar esto en nuestro corazón y vivir vidas que te agraden. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.